A esta hora, 17:38, saludo al ingeniero agrónomo Jorge Luis Mercau. Él es investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, y se encuentra en la agencia del INTA en San Luis. Ingeniero Hernán Mundo, aquí en Buenos Aires, ¿cómo va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes a los que nos escuchan también.
Ingeniero, bueno, ¿cuáles son los objetivos que se plantearon y cuál es el impacto que buscan tenga esta herramienta que se llama AgroEnso y que nos gustaría que nos explique a qué sector, fundamentalmente estimo a productores agropecuarios, apunta para poder entenderlo?
Hernán, quizás gracias por interesarse y efectivamente, digamos, es una herramienta que además sale en este contexto, digamos. Vos estabas hablando recién de un costado que es verdad, asociado a que estamos transitando un fenómeno del Niño, que es más probable las lluvias en octubre, noviembre, diciembre, noviembre, diciembre, enero, más probable tener un trimestre relativamente húmedo. Eso, como bien decís, para la zona del litoral puede generar, digamos, la preocupación y ocupación, esperemos, de la gestión de los excedentes, porque es muy probable. Sin embargo, piensen que la producción agropecuaria se hace en secano, o sea, sin riego. Depende de las lluvias. Y en términos generales, la principal amenaza de la producción es la sequía. Con lo cual, tener más lluvias en general tiene muchos costados de oportunidad. O sea, hay una amenaza que no solo afecta a los pueblos, a las ciudades, a los caminos, sino que hay áreas de los campos que se pierden, campos que sufren problemas serios con la inundación, pero también hay muchas áreas donde, si uno toma las decisiones adecuadas, la posibilidad de producir más existe. Y de hecho, esta herramienta, AgroEnso, se conecta con eso, Hernán, porque AgroEnso no es más que usar la información pública que recaba el Estado Nacional de estimaciones agrícolas para cada departamento de Argentina. Eso se hace todos los años para todos los cultivos, de cuánto se sembró, cuánto se cosechó, cuánto rindieron los cultivos, los principales cultivos de Argentina. Y eso se hace desde hace muchos años. Lo que hace esta herramienta es tomar esa información y cruzar esos datos de todos los años históricos para atrás. En realidad lo hacemos desde 1990, con cómo fue la temperatura del Pacífico. Viste que el Niño en realidad es nada más que un Pacífico más caliente, y el Niño y la Niña un Pacífico más frío en una parte. Bueno, eso se relaciona con las lluvias, pero lo que hicimos, bueno, cuando el Pacífico estuvo caliente, ¿cómo fueron los rendimientos en cada departamento respecto a, si yo no miro cómo estaba el Pacífico? O sea, comparo todos los años, desde el 90 para acá, con los años que fueron Niño, con los años que fueron Niña. Lo que hace AgroEnso es hacer eso, es permitirte ver qué es lo que pasó con los rendimientos históricos, como para ver eso. Y si ves eso, en general, en los años Niño hay cultivos, como el maíz temprano, que aprovechan muy bien, en general tienen rendimientos más altos. Lo que no quiere decir que no haya superficies de los lotes y campos y algunos ambientes donde se pueda perder superficie sembrada. Entonces, es como que tiene esa doble, digamos, tiene dos aristas esto, y quizás hablamos demasiado de la amenaza y poco de la oportunidad. Y me parece que es muy importante tener un balance de ambas cosas.
En la oportunidad, para el productor o el poblador que nos está escuchando en zonas que evidentemente van a estar más afectadas, hablamos, por supuesto, de zona centro y toda la Mesopotamia, ¿verdad?
A ver, la probabilidad de tener más lluvias en los niños generalmente es hacia el este de Argentina, pero hoy tenemos hasta mejores herramientas que se llaman pronósticos climáticos, que son pronósticos trimestrales hacia adelante, que permiten ver, hay uno que emite el Servicio Meteorológico, pero hay otros de agencias internacionales que van un poco más adelante en el tiempo, y entonces permiten ver que hoy para Argentina efectivamente lo que se está pronosticando para octubre, noviembre, diciembre, enero, es más casi el doble de probabilidad de tener un trimestre húmedo. O sea, uno tendría un tercio de trimestres húmedos. Bueno, en los años como este, en este año en particular, Tenemos casi el doble si uno mira el litoral. Si te vas a la provincia de Córdoba es un 50%, pero 30%. O sea, este año realmente el efecto es importante, pero en el litoral, por ahí llueven 500 milímetros en el verano como promedio. En cambio, no sé, yo estoy en San Luis, tenemos lugares de unos 300 bajo agricultura, 200 y pico. Y entonces, en 3 meses, ¿no? Entonces, eso, el que me digan que va a llover probablemente como un año más húmedo, es una oportunidad para producir, y en general eso se toma en esas decisiones. El productor lo que tiene que saber reconocer es qué hay. Primero, ¿dónde estoy? No es lo mismo estoy en Entre Ríos, que estoy en el centro de Córdoba, que estoy en el este de San Luis o en el norte de Buenos Aires, o el sur de Buenos Aires. Entonces, ¿dónde estoy? Segundo es, ¿cómo están mis almacenes? Nosotros en la disponibilidad de agua para los cultivos es... Los cultivos usan más o menos 2 metros de profundidad de suelo, ¿no? No usan una maceta chiquita, sino 2 metros de profundidad. Entonces, uno puede medir y ver cuándo está. Hoy sabemos, por herramientas que tenemos, que tenemos desde ITA, un modelo que se llama CEPA, que la humedad en general es muy buena ya, más allá de lo que venga de lluvia para adelante. Ya es muy buena hasta 2 metros. Además, hay una cosa que se llama NAPA, que es a partir de cierta profundidad, todo el suelo está lleno de agua. Bueno, eso en el centro del país, en el sur de Córdoba, en el oeste de Buenos Aires, suele ser un factor que hace a la productividad agrícola argentina muy importante, muy, muy importante, en un área bastante grande. Y hoy está en una profundidad que uno podría decir está cerca, pero en algunos lugares está amenazante, pero en otros lugares es también una oportunidad. Y entonces hay suelos y lotes que están en una posición positiva, donde si llueve mucho, el excedente va a ir a parar a otro lugar. Entonces, ahí hay una oportunidad enorme para producir más. Y hay algunos otros que, por el contrario, reciben un poco de agua, son suelos con mayores impedancias, y hay que saber evitar el riesgo. Es todo, es como que, y tampoco es solo para los productores, ¿no? Eso, cuando te escuchaba, quería decirte esto, que es, nosotros hace unos años hicimos un trabajo en América, en el oeste de Buenos Aires, y es muy interesante lo que pasa cuando, no lo hicimos con productores, sino con el municipio. O sea, la municipalidad nos hospedó para hacer este laburo, y entonces convocamos a asesores, a productores, pero también al intendente, a gente que labura en la municipalidad y a vecinos. Y en general es interesante ver que en los años de excesos hídricos, estamos hablando de una de las zonas que se inunda, digamos, en el oeste de Buenos Aires.
Sí, claro.
Inundación del 86, te acordarás lo que fue eso. Bueno, pero la cuestión es que generalmente esos años hay mucho trabajo de la municipalidad, mucho trabajo de los vecinos, digamos, se reniega mucho, hay peleas, hay mucho ruido, hay mucha actividad y hay pérdidas y hay daños. Pero finalizado el año, las localidades que viven gracias al sector agropecuario, no gracias, o sea, viven insertas junto al sector agropecuario, al finalizar el año, como la cosecha en los sectores buenos es muy buena, los municipios viven, ¿sí? O sea, tienen actividad económica, hay construcción, etc. El gran lío viene en las sequías. En las sequías no pasa nada, nadie se entera de nada, o se sufre, los productores están sufriendo la sequía, pero no hay tanto compromiso ni de la municipalidad, ni de nadie, no pasa absolutamente nada con eso. Y sin embargo, terminado el año de la sequía, el pueblo sufre una sequía económica, digamos. Y entonces, esos fenómenos son interesantes. O sea, en un año de excesos, es muy importante que nos ocupemos de gestionar los excedentes. Pero, está bueno saber que también hay oportunidades, que la productividad puede darnos buenas noticias. Claro que tenemos déficit en la gestión de los excedentes por todos lados, digamos. Es noticia todos los días lo que hemos dejado de hacer los últimos años con eso. Bueno.
Claro que sí. Ingeniero, en Agroenso condensan información climática con datos oficiales de rendimientos de maíz, soja de primera, soja de segunda, trigo, cebada, girasol. En esta época del año particularmente, ¿a qué le apuntan? Al momento de fecha de proporción de siembra de maíz y a planificar de alguna manera toda la logística para hacerlo mejor.
Es una excelente pregunta, Hernán. El cultivo de girasol, por ejemplo, es un cultivo interesante, pero que no se banca mucho el excedente. Cuando se encharca le va muy mal. Entonces, Uno tiene que saber en años como estos, que yo vengo con los almacenes bastante llenos y me pronostican una primavera húmeda, se siembra en esta época más o menos, depende. O sea, en el norte de Santa Fe se está sembrando, en el sur de Buenos Aires se va a sembrar en octubre, digamos, todavía falta, pero, o en el oeste de Buenos Aires. Pero en general, si yo tengo probabilidad de encharcar, es un cultivo que esquivo. En cambio, en maíz y soja hay una variación muy importante que es la fecha de siembra. Yo puedo sembrar un maíz en primavera o un maíz en verano, que se llama maíz tardío. Ese maíz de primavera es muy sensible al problema más habitual de nuestra producción agrícola, que es la sequía. Generalmente esas sequías son muy frecuentes en diciembre y en enero, y ese cultivo las come de pechito, digamos. En cambio, en un año como este, que partís con almacenes llenos, los almacenes hasta 2 metros, las raíces de los cultivos, yo siembro una semilla, pero al segundo metro llegan bastante más adelante. Entonces, como que tengo un almacén más o menos seguro, más un dado cargado de lluvias, es un buen año para hacer siembras tempranas en algunos ambientes, en estos que te digo que hay oportunidad. Eso en maíz es muy contrastante, porque estamos hablando de eso, para pararme en algún lugar, en Junín. Las siembras tempranas son por ahí el 20 de septiembre. Y las siembras tardías son del 15, 20 de diciembre. O sea, el contraste es muy grande. Pero en soja también pasa. En soja hay siembras quizás de fin de octubre, tempranas, que tienen con menos intensidad, pero el mismo problema que te acabo de describir. O sea, están en un puesto un poco más expuestas a la sequía, pero que en estos años son sobre todo en soja, la soja temprana tiene un techo de rendimiento mucho mayor que la soja más tardía, por ahí de fin de noviembre. Entonces, en soja es fin de octubre a fin de noviembre. Bueno, ese mes baja bastante el promedio de techo de rendimiento. Y estos años húmedos son muy interesantes para aprovechar ese techo. En los años secos, yo más bien demoro la siembra y aumento el piso. Y entonces, ese juego es clave. Y los agrónomos, bueno, yo estoy en INTA en San Luis, pero suelo trabajar a nivel nacional. Juan Pablo Monzón, que es en realidad quien lideró la confección de esta. Trabaja en CONICET y también tiene una mirada nacional. Fernando Aramburu, que es otro colega de INTA Balcarce, también somos tener una mirada nacional con las brechas de producción. Los tres trabajamos en eso muchas veces. Y bueno, es como que los agrónomos y los productores, esto, Hernán, es un capital que tiene Argentina que es clave, porque que lo tengamos algunos profesionales no sirve de mucho, porque son 40 o 50 mil decisores los que toman las decisiones agrícolas. Y eso, créeme que en Argentina se toman bastante buenas decisiones con esto. Lo que no hay que dejarse llevar es solo por el color rojo de la amenaza, digamos.
Bien, importante ello. Ingeniero, ¿cómo hace la gente? Bueno, lo decíamos, productor, poblador o simplemente aquella persona que quiere interesarse por estas variables, por esta aplicación, ¿cómo la puede visitar, cómo la puede recorrer
Bien.
y estar atento a la información que ustedes van volcando allí?
Mira, ahí está, quizás esto es una lista interesante. Juan Pablo empezó a desarrollar esto usando inteligencia artificial, o sea,
Sí.
como un caso más donde nos potencian estas herramientas, y desarrolló una aplicación gratuita en una herramienta que se llaman apps, digamos, de disponibilidad pública en redes. Y lo que pasó desde ayer y anteayer, que empezó a difundirse bastante esto,
Sí.
se viene liberando desde los últimos 2 meses en la primera versión y ahora hace poquito sacamos una segunda versión más completa. Bueno, y detonó el sitio. Así que lo estamos colgando como AgroEnso, lo van a encontrar, pero por ahí, si lo buscan ahora, va a estar colgado, pero bueno, INTA espera colgarlo en breve.
Bueno, ojalá
Recolgarlo en
sí.
un sitio
Bueno,
más ágil.
es una buena noticia y es muy alentador lo que está contando respecto de que ya haya tenido un impacto importante y que la gente se haya interesado y sobre todo productores, pobladores, bueno, todo aquel que requiere de esta información para bueno, planificar mejor y, como usted decía, aprovechar una oportunidad dentro de una situación que, por supuesto, también nos pone alertas a todos. Jorge Luis
Es así,
Mercado,
Hernán.
investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA, muchas gracias por esta charla con Radio Nacional y, por supuesto, estaremos comunicados a lo largo de estos meses.
Muchas gracias y buen fin de semana.
Un abrazo, gracias.